Alba Learning, audiolibros y libros presenta Juan Carlos Onetti. Más audiolibros y libros gratis en albalearning.com. Juan Carlos Onetti. Ella. Leído por Alba para albalearning.com. Cuando ella murió después de largas semanas de agonía y morfina, de esperanzas, anuncios tristes desmentidos con violencia, el barrio norte cerró sus puertas y ventanas, impuso silencio a su alegría festejada con champán. El más inteligente de ellos aventuró: ¿qué quieren que les diga? Para mí, y no suelo equivocarme, esto es como el principio del fin. Tantas cosas, pobres millonarios, les había hecho tragar ella. Y lo triste era que ella había sido infinitamente más hermosa que las gordas señoras, sus esposas, todavía con olor a bosta, como dijo un argentino. Ahora también podían tragarse las sonrisas cordiales con que habían acogido las órdenes y las humillaciones, porque todos sentían, sin más pruebas que discursos vociferados en la Plaza Mayor, que ella era, en increíble realidad, más peligrosa que las oscilaciones políticas, económicas y turbias de él, el mandatario mandante, el que a todos nos mandaba. Cuando al fin ella murió, rematando esperanzas y deseos, estábamos a fin de julio. En una fecha abundante en crueldades, en frío, viento, aguacero. De los cielos negros de nubes y noche caía una lluvia lenta, implacable, en agujas que amenazaban ser eternas. Se desinteresaban de abrigos y pieles humanas para empapar sin dilaciones huesos y tuétanos. La humedad aumentaba el mal olor de las gastadas ropas de luto improvisado. Casi inmóviles, sin palabras, porque su desdicha tenía un solo culpable, y éste no podía ser nombrado, aunque dueño del frío, de la lluvia, el viento y la desgracia. Según la pequeña historia, tantas veces más próxima a la verdad que las escritas y publicadas con H mayúscula, 5 médicos rodeaban la cama de la moribunda, y los 5 estaban de acuerdo en que la ciencia tiene sus límites. Y en la planta baja, impaciente, paseándose, atendiendo las preguntas telefónicas que le hacían los periodistas amigos o dadivosos, había otro hombre, tal vez también médico, aunque esto no tenga la menor importancia. Era un catalán, embalsamador de profesión conocida y llamado por él desde hacía un mes para evitar que el cuerpo de la enferma siguiera el destino de toda carne. Y había una lucha silenciosa pero tenaz entre los 5 de arriba y el solitario de abajo. Porque si éste solo creía con distracción en la Virgen de Montserrat, los de encima estaban divididos entre la de Luján, la de Rioja, la de las 7 llagas, entre la de San Telmo y la del Socorro. Pero coincidían en lo fundamental, en la Santa Iglesia Apostólica Romana. Y creían en los eructos dominicales de los curas. Para cumplir lo contratado con él, el embalsamador catalán Tenía que aplicar una inyección al cadáver media hora antes de ser decretado tal. Los pertinaces creyentes del piso superior se oponían a toda intención de embalsamar. Pese a que el contratado catalán había repartido generoso pruebas indiscutibles de su talento. Recuerdo la foto, en un folleto, de un niño muerto a los 12 años, plácidamente colocado en un sellón y luciendo un traje marinero impecable. Lo exhibían cada vez que la momia hubiera tenido que cumplir años. Él se burlaba. El tiempo no existía. Sus mejillas seguían rosadas y sus ojos de vidrio brillaban con malicia. Cuando inexorablemente cumplía una fecha de muerto. 2 veces al año ocupaba el puesto de honor y los parientes que le iban quedando, el tiempo existía, lo rodeaban tomando té con pasteles y alguna copita de anís. Se oponían a la primera e imprescindible inyección, porque la santa fe que los aunaba repartía almas para que escucharan eternamente música de ángeles que jamás cambiarían de pentagrama, o tal vez sus cabecitas equívocas las hubieran grabado, o para disfrutar suplicios nunca concebidos por un policía terrestre. De modo que, cuando aquellos litros de morfina dejaron de respirar, se miraron asintiendo y consultaron relojes. Eran las 20 en punto. Alguno encendió un cigarrillo. Otros rindieron sus fatigas a los sillones. Ahora esperaban que la pudrición creciera, que alguna mosca verde, a pesar de la estación, bajara para descansar en los labios abiertos, porque la Santa Iglesia les ordenaba respirar cadaverina y hediondez casi enseguida y adivinar la fatigosa tarea de 7 generaciones de gusanos. Todo esto adecuado a los gustos de Dios que respetaban y temían. Los minutos pasan pronto cuando un diplomado vela por su fe. Emilio, el más obediente a las manifestaciones indudables de la divinidad, dijo: «Che, aumenta la calefacción». Más tarde, resolvieron bajar para dar la noticia, triste y esperada. Él estaba cenando y asintió con la cabeza. Luego agradeció los servicios prestados y rogó que le fueran enviados los honorarios. Después señaló con un dedo a uno cualquiera de los uniformados y le ordenó ordenar a las radios, primicia para la suya, que difundieran la noticia. Y quedó así, rehecha, corregida, discutida. El Ministerio de Información y Propaganda cumple con el doloroso deber de anunciar que a las 20:25 ella pasó a la inmortalidad. El médico catalán subió los escalones de 2 en 2, molestado por su pequeña maleta. Preparó la inyección y estuvo consternado palpando la frialdad del cuerpo. Las puertas no se abrían, y la multitud comenzó a porfiar y moverse. Los policías dejaron de ofrecer vasitos de café enfriado, y de inmediato aparecieron vendedores de chorizos, de pasteles, de refrescos entibiados, de maníes, de frutas secas, de chocolatines. Poco ganaron porque el primer contingente comenzó a llegar a las 9 de la noche y provenía de barriadas desconocidas por los habitantes de la gran aldea, de villas miseria, de ranchos de lata, de cajones de automóviles, de cuevas, de la tierra misma, ya barro. Ensuciaron la ciudad silenciosos y sin inhibiciones. Encendían velas en cuanta concavidad ofrecieran las paredes de la avenida, en los mármoles de ascenso a portales clausurados. A algunas llamas las respetaban las lluvias y el viento, a otras no. Allí fijaban estampas o recortes de revistas y periódicos que reproducían, infieles, la belleza extraordinaria de la difunta, ahora perdida para siempre. A las 10 de la mañana les permitieron avanzar unos metros cada media hora y pudieron atravesar la puerta del ministerio en grupos de 5, empujados y golpeados. Los golpes preferidos por los milicos eran los rodillazos buscando los ovarios. Santo remedio para la histeria. A mediodía corrió la voz de cuadra en cuadra, metros y metros de cola de lento avanzar. Tienen la frente verde, cierran para pintarla. Y fue el rumor más aceptado porque, aunque mentiroso, encajaba a la perfección para los miles y miles de necrófilos murmurantes y enlutados. Fin de Ella, de Juan Carlos Onetti, leído por Alba para albalearning.com.